Bueno, ya están presentados los honorables integrantes de esta mesa. Antonio Mercader, Esteban Valenti, Fernando Escriña, Benir Sartú. ¿Todos bien?
Buenos días.
Grandes jinetes.
Vamos a cabalgar con la política, ¿les parece? El gobierno anunció este martes que la empresa Gas de France Suez se perfila para ser la adjudicataria de la construcción y operación de la planta regasificadora que se instalará en la zona de Puntas de Sayago. La propuesta fue la más conveniente de las cuatro presentadas por las firmas precalificadas, según se consignó en una conferencia de prensa donde participó incluso el presidente de la República, José Mujica. De acuerdo al ministro de Industria y Energía, Roberto Kreimermann, las ofertas fueron analizadas por un grupo de 40 técnicos que estudiaron todos los detalles, los técnicos, los financieros y legales del proyecto. ¿Qué es lo que está incluido en la propuesta de Gas de France Suez? Producir 10 millones de metros cúbicos de gas natural por día, la construcción de una escollera de piedra y hormigón de 1.800 metros de largo y la obra de una infraestructura para almacenar 267 millones de metros cúbicos de gas. La inversión total es de 1.125 millones de dólares. El presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, cuando lo entrevistábamos aquí en Perspectiva, detallaba las principales ventajas de esta inversión.
La regasificadora, por lo menos para el sector eléctrico, tiene que ver con esa matriz eléctrica deseada, que es la de mínimo costo, una soberanía energética que nos va a poner realmente en unas condiciones que no estuvimos nunca en nuestra historia desde el punto de vista de la soberanía que vamos a tener en cuanto a poder suministrar la energía que necesita el país para su desarrollo. Y además la regasificadora nos da una especie de seguro, un seguro regional y un seguro climático. Un seguro regional porque cuando nosotros diseñamos nuestra matriz de abastecimiento, lo hicimos de alguna forma un poco autárquica, en la cual cuánto le asignamos a nuestros vecinos de posibilidad de suministro de energía. Ya en los años 90 nos equivocamos, nos quemamos con leche y hemos aprendido que tenemos que ser un poco más conservadores en ese sentido.
¿Cómo vieron esta noticia? Porque para el gobierno es muy importante y para la oposición también, aunque se han planteado una serie de dudas y reclamos de más información.
Bueno, yo la veo como extraordinariamente importante en todo sentido. Primero que cualquier posterior desarrollo del país necesita un aumento de la producción de energía. Uruguay, para poder utilizar toda la matriz energética, necesita un ancla energética que se lo da esto, la regasificadora. Creo que demoramos demasiado producto de tratar de respetar a los argentinos en un acuerdo que fue equivocado con la empresa Enarsa, que ahora hay que acelerar los tiempos, porque una de las cosas que uno va aprendiendo en la vida es que hay muchas cosas que no dependen de la demanda, sino que dependen de la oferta. Hoy yo me enteré que el Comité de Emergencia Energética en Argentina va a cortar 9 millones de metros cúbicos de consumo de las grandes empresas de gas hoy, a través de esta radio, porque no tienen gas. Nosotros, si no tuviéramos el puerto que tenemos y ofreciéramos lo que ofrecemos, no tendríamos los servicios portuarios que tenemos. Si nosotros tenemos en esta región una oferta energética, utilizando incluso un gasoducto que en su momento tuvo su papel positivo, porque uno tampoco puede, somos todos pitonizos ahora. Había que hacer algo y bueno, y se hizo.
Se previó inicialmente para traer gas natural de Argentina.
Pero sirve para llevar también.
Lo que tú estás diciendo es que vamos a terminar usándolo para vender gas a Argentina.
Vamos a vender a través de la interconexión con Brasil energía, porque Brasil va a ser un país que va a demandar energía en el sur. Y además creo que hay que tener una mirada más estratégica en algunos aspectos. Uno de los aspectos claves por los cuales hay que tener una mirada estratégica es en el tema de la energía. Y Uruguay tiene esto, más la búsqueda de petróleo, más algunos desarrollos, digamos, productivos determinados que pueden generar un cambio en todo eso que se dice agregarle valor, incorporar valor agregado. Bueno, esto es valor agregado de primera. Energía limpia. Vamos a tener que pensar en toda la flota de taxis y ómnibus pasarlo a gas, no solo por costo, sino porque la contaminación es absolutamente diferente. Y yo creo que va a abrir una puerta enorme al desarrollo nacional.
¿Por qué se habla de soberanía energética? Quizás haya que recordar en dos palabras qué es eso de una planta regasificadora. La planta regasificadora lo que permite es que el país traiga gas natural de cualquier parte del mundo. No depender solo de Argentina o de Bolivia, que era el otro país cercano del cual se había pensado en algún momento que podíamos recibir el gas natural. Se puede traer de cualquier parte del mundo, y hoy hay una enorme cantidad de proveedores. En esos lugares el gas natural...
Es lo que más hay como reserva de hidrocarburos, es el gas.
Uh-huh. El gas natural se licúa, con lo que se reduce enormemente su volumen. De esa forma se transporta en barcos. Llega, por ejemplo, a la costa de Uruguay, y aquí, en otro barco, porque también es un barco el que hace la regasificación, se convierte otra vez en gas, pasa a las cañerías, etcétera, ¿no? Esa es la soberanía, poder disponer de otros proveedores, una cantidad muy grande de proveedores, en un momento en el que además se informa la tendencia mundial es a que el costo, el precio del gas natural siga bajando, ¿no?
Yo creo que es indudable que el Uruguay se encuentra en una encrucijada vital de su desarrollo. Creo que América Latina toda, y Uruguay en particular, en este siglo XXI, y nadie puede discutir la importancia de esta obra. Creo que podrá discutirse si la matriz energética y los caminos explorados son los adecuados. A que nosotros tenemos un contertulio, Maggi, que ha abogado por distintos tipos de energía. Bueno, en fin,
sí, es en una particular, discusión particular nacional, haya reclamado la energía técnica, atómica, ¿no?
Y yo lo que sí creo es que Uruguay debe buscar la soberanía, pero no la debe buscar tampoco a cualquier precio. Es decir, acá es un problema técnico que debe analizarse con mucha profundidad, y lo que reprocha un poco la oposición es esa, digamos, ese apurón final que tiene todo esto, y que en definitiva yo me pongo en los zapatos de los directores que tienen que votar esto. La función pública es muy desgraciada porque expone a quien vota este tipo de resoluciones, siempre lo expone a riesgos de cualquier tipo en cuanto hasta su prestigio y su responsabilidad. Pero creo que en aras de eso debió haber tenido un trámite mucho más participativo, mucho más de entonación nacional. Porque esta obra, más allá de gobiernos, va a ser para las próximas generaciones. Estamos comprometiendo muchos años, y no queda, a mí personalmente no me queda para nada claro si esto efectivamente no está comprometiendo a la UTE, en la medida en que a pesar de tener el 50% de la empresa privada que va a llevar adelante esto, va a tener que enfrentar el 90%. Entonces estamos diciendo 10 millones diarios de metros cúbicos, de los cuales vamos a utilizar en el extremo y en determinados meses extremos 3 o 4 millones, quiere decir que vamos a tener un remanente. Y yo puedo coincidir en que puede pasar a ser un commodity. Ocurre que el costo que puede tener para el Uruguay eso quizá pueda ser superior al precio al cual pueda venderse a terceros. Entonces, yo creo que allí hay que ser muy cuidadosos, y hay que explicar muy bien que en definitiva no termine la ciudadanía pagando esto en la tarifa de UTE, que ese es el gran riesgo que yo veo, habida cuenta de esta novedosa composición donde se hace cargo un porcentaje tan alto UTE.
Ayer, ¿no?, Casaravilla explicaba que se resolvió eso, de que UTE absorba el 90% de la inversión, porque UTE va a ser el principal beneficiario del gas natural proveniente de esta regasificadora.
Bueno, digo, bienvenida a la gasificadora. Evidentemente, digo, el país en esta materia estaba en deuda, digo, es un país carente de la energía que necesita. Basta que venga una sequía para que todos veamos el costo enorme que tiene alimentar o proporcionar energía a través del combustible, de la importación de combustible, de manera que esto del gas, además que se venía hablando hace tiempo, que ya teníamos el gasoducto, que fracasó lo de Argentina, digo, creo que en buena hora ha llegado. Lo que sí uno puede criticar es la precipitación, lo que decía Fernando recién. La forma en que se presenta con el presidente de la República, con los directores de los entes allí, pero para algo hay directorios con participación de las minorías, es decir, de los partidos Nacional y Partido Colorado, que se enteran prácticamente sobre la hora, en una licitación donde no gana el que hace la oferta más barata, sino que es Gas de France, que tiene una oferta más cara, pero aparentemente más ajustada a las condiciones. Pero digo, cosas que yo creo que la oposición debería enterarse, porque además es una obra de conjunto, una obra para todos, una obra además en la que están de acuerdo los partidos. Sí. Yo creo que nadie puede estar en contra. Pero yo creo que acá al presidente de la República lo agarró la perspectiva del año electoral. Es decir, a mí me da la impresión que Mujica, de más de 8 años de gobierno del Frente, más de 3 años en el gobierno, dijo como el año que viene se acaba, prácticamente se acaba. ¿Y yo qué he hecho? ¿Qué obra estoy dejando? Y entonces tenemos de golpe el Ante la Arena, va a ir el presidente en persona a Pekín a ver si los chinos en 2 años nos hacen las vías férreas y nos traen un tren. Vamos a hacer el puerto de aguas profundas, que fue el gran anuncio de hace 60 o 90 días, y ahora la gasificadora. Es decir, como que hay una necesidad sobre la raya de anunciar y largar grandes proyectos para ver si este gobierno termina haciendo obras,
cortando alguna cinta.
Obras concretas y cortando cintas, y eso es lo que me parece mal.
A mí hay una cosa que yo tengo la impresión de toda esta información, que es como cuando uno ve una foto cortada, que falta algo, ¿no? Algo de información. Resulta que se hace un contrato a 20 años con una inversión de supuestamente 1.100.000.
1.100 millones
de dólares. Que se va a pagar a razón de 170 millones de dólares por año, de lo cual quiere decir que antes de los 10 años está amortizada incluso con intereses, ¿no? Es decir, durante 10 años se van a pagar 20 años se van a pagar 170 millones de dólares. Para producir más del doble del gas que Uruguay va a pagar más del doble del gas que consume. A mí me parece que o hay algún cliente fuerte en puertas, digo, no sé si alguno de los emprendimientos que se están manejando en el Uruguay.
Estás pensando en Aratirí. Yo creo que estás pensando
en
Aratirí.
Es posible.
Aratirí,
digo, a mí me da la impresión de que alguien.
Uno de los puntos críticos del desarrollo de Aratirí es la provisión de energía.
Exactamente. Entonces, esta prisa, esta cosa así desesperada, a mí, o es irracional, entonces sería un desastre, o hay algún cliente del cual no se habla, pero que está interesado en consumir ese producto. Porque si no, ¿quién se endeuda? Si ¿quién se compromete a pagar durante 20 años el doble del combustible que necesita sin saber a quién se lo va a vender? Sería absurdo. Y eso, si eso fuera así, explicaría por qué el apuro, por qué el procedimiento licitatorio que es muy extraño que uno le aparezcan varias ofertas, elija una que no es la más barata, la renegocie después. Eso tradicionalmente en la administración pública genera
muchos problemas.
Recursos de todo tipo.
Y puede haber recursos.
Porque si a mí me llaman a un concurso y presento mi oferta y después eligen a otro que presentó algo peor que el mío y se lo llevan a que mejore la mía o se adapte.
Pero
a la...
se hace, ¿eh?
¿Eh? Se hace y también se hace.
Rigurosamente.
No, perdón. Eso está admitido, por la ley de lo cual es que para mí es uno de los grandes problemas que tiene la ley esa de público-privado.
PPP.
Porque permite algo que tradicionalmente no se permitía. Porque si llamamos sí.
En determinadas condiciones el TOCAF lo utilizaba.
Igual esto es accesorio. Lo real es que se eligió una oferta que parecía no ser la mejor de una empresa que no tiene las mejores referencias, porque fue la que manejó la compañía de gas acá y fue ruinoso. Bueno, se renegocia con ellos, se modifica la cosa y se llega a eso.
Las autoridades de UTE y ANCAP que entrevistábamos ayer enfatizaban que todo ese proceso que pasó ahora, sí. Ese, por ejemplo, de la negociación con Gas de France, o bueno, el análisis antes de las distintas ofertas, está todo auditado, que se fue muy cuidadoso en tener auditores externos que siguieron paso a paso y está todo registrado para que después se pueda consultar,
¿no? Eso a mí me resulta también sorprendente, ¿no? Es decir, que el Estado necesite que un estudio jurídico privado lo audite, es decir, dos empresas públicas, me parece raro.
¿Con mil abogados que tiene el Estado?
Pero,
que tenga que contratar abogados.
Y porque además, ¿por qué voy a confiar más en un estudio privado que en los funcionarios públicos que están a cargo? Pero en fin, eso es argumental. Decirme, a mí me audita, si yo le pago a fulano porque me controle a mí mismo, es maravilloso. Pero bueno, no importa. Lo que digo es, me parece que acá falta parte de la explicación. Si no, este negocio no se entiende bien. Sin contar todos los riesgos, ¿no? Es decir, yo que sé, contratos en millones de dólares durante 20 años. Yo qué sé qué pasa con el dólar, qué sé qué pasa con el gas en ese tiempo. ¿Qué solución le va a dar Brasil a su problema energético en el sur? Yo qué sé, si le instala una planta nuclear en el de energía nuclear cerca de la frontera. Nadie lo sabe. Me parece que debe haber algo más cierto y más seguro acá y que no aparece en esta foto, ¿no? Esa es para mí mi impresión.
Bueno, si la proximidad de las elecciones va a determinar un ritmo de actividades y de concreciones como esto, propongo que las elecciones se hagan cada 2 años.
Bueno, el tema es el apuro.
Cada 2 años. Segundo, este tema se viene manejando desde hace mucho tiempo y desde hace 8 años. El tema de cambiar la matriz energética y sobre todo la matriz eléctrica es fundamental. El Uruguay no puede seguir atendiendo a un crecimiento de su PBI. Todos los estudios internacionales ponen la incógnita energética. Entonces, por lo tanto, la velocidad es una cosa fundamental. Que hay una posibilidad de que existan compras por parte de operadores uruguayos, ojalá se dé, ojalá no sea solo Aratirí. Está claro que, yo lo vuelvo a insistir, uno de los problemas que tiene Uruguay en materia de industrializar determinados ciclos es el problema energético. Tiene una energía cara, una energía incierta y no tiene un horizonte a largo plazo. Y los negocios se hacen a largo plazo. Entonces, por lo tanto, también ese aspecto. Tercero, todo lo demás. Yo creo que estamos. Yo no le voy a volver a atribuir a este debate consecuencias electorales. Me prometo no hacerlo porque me parece que a este nivel de nuestra reflexión no agrega mucho. La verdad es que yo creo que esto tiene que ver con una visión que se puede hacer en el Uruguay porque el Uruguay tiene el sistema que tiene, porque la gente está tranquila y segura que venga quien venga en el próximo resultado electoral va a cumplir los contratos, porque hay, digamos, una cantidad de condiciones que son una parte fundamental de este país. Por ejemplo, lo que yo digo yo podría salir a sacar, se gastaron 170 millones en el gasoducto. En ese momento estaba todo bien. Yo tengo la experiencia, ¿Cómo? ¿Sabes qué pasa? Yo por suerte no soy el presidente Mujica.
Entiendo lo que dice Esteban, pero también hay un elemento...
Por suerte para el país, digo. Y termino con una cosa.
Sí.
Yo estuve durante años en secundaria luchando contra la olla petrolera. Mira lo que te digo. Y ahora me tengo que tragar la lengua, cortarla en pedacitos, transformado.
Es un anciano.
Pero ustedes se acuerdan, ¿no? Es decir, la terminal petrolera era una especie de atentado. Esto es bueno para el medio ambiente, porque el gas es bueno para el medio ambiente. Está hecho sobre la base de un estudio de una empresa que uno podrá discutir, pero es seria históricamente, con gran prestigio mundial. Abrimos el mercado y además vamos a tener resuelta una de las ecuaciones fundamentales para el desarrollo. Ahora, y me parece que eso vale mil. Me extraña que ayer, en el diálogo que tuvo Emiliano con los 2 directores que vinieron, que los conozco, gente preparada, inteligente, se haya hablado tan poco de estrategia, se haya hablado tan poco de precios, tanto de precios, de factura. El día que sigamos los uruguayos analizando los temas a partir solo de la factura, a ver, ¿cuánto costó el Palacio Legislativo? A ver, ¿cuánto costó la Rambla? ¿Cuánto costó el Hospital de Clínicas?
Es diferente, no tiene nada que
¿cuánto
ver.
Costó las centrales, esas gigantescas que nos dieron como el país más hidráulico de América Latina como energía? Barbaridades, pero por eso somos lo que somos.
Ahora, yo creo que un detalle que me parece que hay que destacar es cómo ha ido madurando el Uruguay, porque, seamos sinceros, si esta negociación con esta empresa y en estos mismos términos se hubiera hecho en otro gobierno, bueno, yo creo que ardía Troya, ¿no? Creo que el Frente Amplio ha ido madurando en el gobierno, se ha dado cuenta que las decisiones de gobierno son difíciles.
No tengas duda, lo acepto totalmente.
Entonces digo, la crítica a una oposición que además ha sido muy puntual y muy precisa en cuanto a los aspectos que controvierte, creo que debe ser tomada también como un gesto de apoyo al país. Porque en otras circunstancias, y lo digo con todas las letras, el Frente Amplio hubiera prendido fuego la pradera, empezando con los sindicatos por el tema de...
Gas de France.
De Gas de France.
Ya prendieron, ¿eh?
Y demás.
Pero poquito.
Bueno, no sé, porque algún legislador del Frente Amplio salió a decir que éramos unos nabos y contratábamos esto, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que
concretamente.
Es un legislador que fue...
Bueno, pero ¿es legislador, de los sindicatos o es legislador de la República?
Una vez nos enteramos que había un legislador de ACAP.
hago esa puntualización porque creo que también le hace bien a los países que los partidos todos pasen por la responsabilidad, no solo estar del lado de la vereda de enfrente tirando piedras. En eso creo que hemos madurado.
Algunos comentarios de los oyentes. Por ejemplo, Gabriel dice, si se va a producir el doble de lo que en principio se precisa, tendremos que consumir el doble. Así que calefacción, industria, parque automotor, etcétera, claro, tiene por delante ese desafío.
No es una buena idea. En cualquier parte del mundo y en cualquier empresa, sea estatal o sea privada, cuando se hace una inversión, cuando se hace una inversión de este calibre y se monta una empresa de este tamaño y a largo plazo, se ve primero a quién se le vende, ¿eh? Primero se tienen vendido, digo, está en la etapa del marketing, ¿eh? Primero vendo, sé a quién le vendo y después hago, no hago y después salgo a ver a si puedo vender o no. Ese es uno de los problemas, ¿no?
Sí, sobre todo cuando sé que tengo que pagar, porque si tú me dijeras, estamos adquiriendo un commodity, entre comillas, que lo vamos a tener allí y lo vamos a poder vender o no, que
es un commodity,
por supuesto, y hay que analizarlo desde ese punto de vista, pero ocurre que yo ya sé que voy a tener un costo por ese commodity, que tengo que colocar un precio.
Esperemos que va a estar el mercado. De larga vida.
Que tanto el presidente Mujica como el presidente Duque han hablado de que una parte de esta inversión se puede ver como un seguro, como si estuviera pagando un seguro energético, que nos defiende de sequías, por ejemplo, o como mencionaba el presidente Duque, que la combinación entre el gas natural y las energías renovables es lo que va a traer la rebaja en el costo de generación de energía eléctrica.
Bueno, ojalá.
Está bien, pero si yo con el seguro del auto me puedo comprar un auto en 3 años, me sale muy caro el seguro.
Ojo, son todos temas que todavía hay que bajarlos a tierra en números, ¿no? Pero el concepto que manejaba ayer el ingeniero Casaravilla era interesante. Él decía, la baja en el costo de generación de energía eléctrica va a venir sobre todo por el uso de las renovables y sobre todo la eólica. Pero lo que pasa es que la eólica necesita un respaldo para los días en que no hay suficiente viento, etcétera, y un respaldo que sea ágil y, según Casaravilla,
y barato.
Ese respaldo ágil lo provee una central térmica operada con gas natural.
Perdón, pero un commodity extraño, porque el gas se va a comprar en el exterior. Después lo van a procesar y no quiero decir, es una cosa extraña, porque uno normalmente llama algo que es un recurso que uno tiene, si hay que comprárselo al otro, ¿por qué a los posibles clientes no le va a servir comprarle al mismo que le compramos nosotros y ahorrarse todo el pasaje? Digo,
no todos tienen plata regasificadora.
Bueno, está fantástico, ni Brasil ni Argentina pueden regasificar si tienen.
Argentina tiene plata,
no, por eso
no, a eso me refiero.
Argentina no lo lavó, que quiere decir que somos los vivos del mundo, que somos los únicos que vamos a tener la plata.
Esto arranca.
Si hablábamos de abono.
En el 2007, cuando se adquiere el inmueble después destinado a esto, y siempre se estuvo esperando a Argentina. Es decir, este proyecto siempre se concibió en participación, en coparticipación con Argentina. Ocurre que nuestra relación con Argentina nos fue derivando a tener que tomar decisiones en solitario. Y reitero, lo que aquí preocupa es ese apurón final y esa suerte de negociación.
A mí me alabia,
que no sé por qué, pero no sé por qué se negoció en una forma tan secreta que hasta prácticamente ni los directores de los entes dicen ahora que tenían todos los datos de cómo se llevaba adelante esa negociación. Y acá no es el tema de echar un manto de duda, es por qué no haber dado una participación mayor. ¿O acaso se pensaba que se iba a enlentecer el proceso gratuitamente?
No tenga duda.
Palo porque va rápido y dos palos porque va despacio.
Bueno, esa era la política de que hubiera tenido el frente.
¿Sabes cuántas cosas votamos?
Que Esteban dice que Argentina nos clavó. Sería bueno que se lo dijeras a tu correligionario Almagro, que se reunió con el canciller Timmerman esta semana y que, como siempre, salió diciendo tú patre bien.
No estoy de acuerdo para nada. No estoy de acuerdo para nada.
Con Almagro
propongo discutir ese tema. Tenemos parado. ¿Saben cuánto es el periodo de espera de un barco granelero acá digamos, 32 días? A 32 días, a 11, 12 dólares la tonelada de espera. ¿Está claro? Eso es porque no tenemos aprobado un proyecto en la zona de Zona Franca de ADM, una empresa gigantesca, que podría bajar la espera a 10 días. Y eso es un regalo del gobierno argentino. Le guste o no le guste a nuestro canciller.
Rafael de las Toscas, pregunta, ¿alguien sabe por qué se ven tantos barcos en el horizonte? Llegué a contar 43 hace un par de días.
Y porque esperan 30 y pico de días.
Mm. Y porque se reformó el puerto, de paso, ¿no?
Sí, señor.
Contra la opinión
del de el frente, por supuesto.
Después no, esperan...
Deja pasar una visita.
No, pero esperan con un elemento negativo. Son barcos de granel. Están esperando para cargar cereales del puerto de Punta Palmira. Por problemas de dragado y por problemas de la capacidad de carga de las terminales.
Bueno, y después termina preguntando, quiero ir un día a ver cómo hacen el programa. Bueno, Rafael, si querés, mañana tenés una oportunidad, porque otra vez hacemos buena parte del programa.
Pero quiere ver la de los jueves.
La tertulia de los jueves. Mañana, la tertulia de los viernes, va otra vez en la librería ¿Cómo? Más Puro Verso, en la peatonal Sarandí, ahí cerca de la puerta de la Ciudadela.
¿Cómo promueve siempre la de los viernes? Tiene,
no, perdón, a ver, estimados tertulianos de los jueves, ¿ustedes se animan a hacer la tertulia
por
afuera?
Por supuesto, la hemos hecho muchas veces.
No, pero acá, en el centro.
En cualquier lado.
No, tomo, no. ¿Sí? Avisame con tiempo que no preparo un minuto.
¿Cuántos son?
Saliendo.
Yo me llevo a mi nieto.
Son respuestas que me sorprenden un poco, porque alguna vez han echado para atrás cuando hemos hecho...
Nunca.
En
el Prado,
sí.
Que es un ambiente hostil, ¿no? Supuestamente.
Hostil, tenés razón. Bueno,
hostil.
Vamos a organizar entonces tertulias de los jueves también.
Y eran totalmente... Acá, cada uno llevaba a su pariente, saludamos a las madres.
Bueno, está. Queda hecho entonces el compromiso.
Se llevaba hinchada, ¿viste?